De cumplirse hoy 2 semanas desde que el Poder Ejecutivo implementó la última batería de medidas para contener los contagios de coronavirus, se reunirán de forma virtual en esta jornada los 3 coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario con el equipo denominado Transición UI, que conformó el gobierno para evaluar y elevar los informes y sugerencias al presidente de la República a efecto de la toma de decisiones.
Recordemos, Transición UI está conformado por el ingeniero Hugo Dicio, el economista Gonzalo Baroni, el licenciado Aparicio Ponce de León, el publicista Roberto Lafluf y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie, que oficia como coordinador.
No habrá, hoy por lo menos no está marcado que haya Consejo de Ministros. Sin embargo, desde anoche circulan versiones que dicen que el presidente de la República se dirigiría a la población hoy, que habría un mensaje del presidente en la noche, ¿no?
Sí, vamos a ver, había como también versiones contradictorias a propósito de eso, sí. De si se iba a efectivizar un mensaje o no, y por qué un mensaje, ¿no? Bueno, habrá que esperar un poquito.
Ayer el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado se reunieron con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, a efectos de evaluar la situación, fundamentalmente la ocupación de camas de CTI y el plan de vacunación contra COVID-19.
Al término del encuentro, Cipriani, que ofició de vocero, dijo que el gobierno adoptó más de un 80% de las propuestas que ha sugerido el GACH.
Cuando se habla y se dice que las medidas son escasas, más del 80% de todas las propuestas realizadas por el GACH y las que se están llevando a cabo. Hay una serie de propuestas, las cuales no son aplicables como estados policíacos o de militarización para tratar de evitar circulaciones, que obviamente, es un... por parte de los que estamos en el gobierno, especialmente el presidente de la República, que no se comparte ese tipo de ideas, y hay hasta un tema de ley, de legislación, que tampoco el país lo podría tener. El Uruguay tiene que seguir funcionando, la gente tiene que seguir comiendo. Si Uruguay toma medidas de repente muy bruscas, ¿tá? Con otra parte, hay gente que de repente no va a llegar a comer.
Bueno, se armó flor de tormenta con esos dichos, ¿no? El diario El Observador dice hoy que las palabras de Cipriani molestaron profundamente a la cúpula del GACH, al punto de que el titular de ACE debió salir de noche a aclarar sus comentarios a través de Twitter. ¿Qué escribió, por ejemplo?
Allí escribió que nunca quiso decir que el GACH propuso medidas de estado policíaco militar. Quise decir que un confinamiento total lo requeriría y no sería aplicable en nuestro país, remató el jerarca.
Bueno, aparte de ese ida y vuelta, hay otras derivaciones, ¿no? Por ejemplo, una carta del científico Ángel Caputi marcando su discrepancia, marcando su solidaridad con los integrantes del GACH, que a su vez está recibiendo adhesiones en internet de quienes la leen y la pasan. El tema se movió. El tema este ayer fue todo un asunto en la polémica esta que a cada rato estalla por esto o por aquello en torno a la pandemia, ¿no? Más detalles. En la reunión del presidente con las autoridades de la salud pública, Lacalle Pou pidió aumentar aún más la cantidad de vacunados por día, ya que la estrategia del gobierno es en mayo comenzar a ver los primeros resultados de la inmunización masiva, según dice El Observador.
Cipriani señaló que la evidencia internacional muestra que a medida que avanza la vacunación, la cantidad de muertos y enfermos graves empieza a disminuir. El titular de ACE aseguró que el sistema de salud no está saturado y que el gobierno tiene margen para continuar aumentando las camas de CTI disponibles.
El reporte oficial de anoche sobre la pandemia en Uruguay informó de otros 45 fallecimientos y 1.614 contagios nuevos de coronavirus en 13.955 análisis, o sea, una tasa de positividad de 11,5%. El informe epidemiológico agregó además, como viene ocurriendo desde hace varios días, otros 1.499 contagios correspondientes a días anteriores reportados fuera de fecha por laboratorios e instituciones médicas.
La mayoría de esos casos añadidos ayer fue detectado desde el 30 de marzo al 4 de abril, aunque hay otros 62 que son incluso anteriores a ese periodo, según una tabla del Ministerio de Salud Pública que se adjunta en el informe.
cantidad actual de casos activos, o sea, personas cursando la enfermedad, ascendió ayer a 25.309. De ellas están en CTI 432, es decir, 28 más que el día anterior.
48% de todas las camas de CTI del país ocupadas corresponden a pacientes de COVID-19, según informó la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI. La ocupación total de camas de cuidados intensivos es actualmente del 75%.
Ahora son 19 los fallecidos con coronavirus en un lapso de 2 semanas en el hogar de ancianos Victoriano Sosa de Fray Bentos. La mayoría de ellos se había mencionado, se había notificado el domingo de noche. Bueno, ahora con el correr de las jornadas de esta semana se fueron sumando más. Se había hablado de 15 en principio, ahora 18 o 19. Hay una diferencia de uno según las versiones que uno maneje según los medios de prensa.
Cipriani aclaró ayer que el residencial no pertenece a esa dependencia del Estado. El jerarca elogió la actuación profesional de la médica directora técnica del hogar y precisó que los fallecidos no tenían indicación de internación en CTI. En Uruguay, recordemos, hay 128 residenciales de personas mayores con casos positivos de COVID-19 y 65 de ellos son brotes, esto según lo consignó el lunes pasado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Cipriani confirmó ayer en rueda de prensa que 4 personas fallecieron con coronavirus en un residencial también de Dolores, en el departamento de Soriano. En este caso tenían 71, 87, 88 y 93 años de edad, según consigna hoy El Observador.
Y por otro lado, en La Diaria se habla de 8 personas adultas mayores que vivían en un residencial de Durazno, gestionado por una asociación privada, que fallecieron por coronavirus tras un brote detectado el 17 de marzo, 3 días antes de que concurrieran a ese hogar los vacunadores contra COVID-19.
Otros 7 residentes de ese hogar, ubicado en un antiguo pabellón del Hospital de Durazno, están en cuidados moderados y otros, también diagnosticados con coronavirus, continúan en el residencial con mejor pronóstico.
¿En qué hora estamos? 7:21.
Seguimos con noticias del panorama nacional.
El senador colorado Tabaré Viera presentó el lunes, en la reunión de coordinación de la Cámara Alta, el pedido de convocar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, porque entiende que la medida de cierre de los free shop de la frontera no resolvió el problema sanitario y no tuvo en cuenta, por otro lado, las consecuencias.
Además, algunos legisladores colorados entienden, según informa El Observador, que es necesario tomar nuevas medidas para reducir la movilidad y profundizar las ayudas económicas para algunos sectores, particularmente los que fueron obligados a cerrar, como los gimnasios o las termas. Viera reclamó que se realice el descuento del 100% de los aportes patronales de los free shops mientras estén cerrados. Apuntó además que aquellos comercios que tenían trabajadores en seguro de paro parcial no han podido enviarlos al seguro de paro total porque ya los tenían registrados en otro subsidio.
La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión de seguimiento de la situación de la pandemia de COVID-19 que trabajará durante 60 días prorrogables y estará integrada por 12 miembros.
La comisión, propuesta por el Frente Amplio en diciembre del año pasado, recibió este lunes el respaldo también de la coalición multicolor. La presidenta de la Cámara Alta, Beatriz Argimón, indicó que se consultó al presidente Luis Lacalle Pou y este dio su visto bueno. El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, en rueda de prensa, valoró el apoyo unánime, pero opinó que esta instancia parlamentaria llega tarde con la pandemia avanzada.
Nosotros lo planteamos el 3 de diciembre cuando veíamos que la situación se empezaba, cuando estamos enfrentando la primera ola. Y lo planteábamos en medio de la experiencia comparada. O sea, los países que transitaron mejor la pandemia son los que lograron niveles de acuerdo social y político mayores. Nosotros somos críticos en el sentido de que tendrían que haberse planteado escenarios de diálogo político y social de mayor intensidad.
Por su lado, el senador nacionalista Jorge Gandini descartó que el Parlamento haya estado omiso durante la pandemia y valoró la creación de un nuevo ámbito de diálogo. Gandini puntualizó que la comisión tendrá una visión global sobre la marcha de la pandemia, pero si se presentan temas de salud o de economía que requieran legislación, deberán ir a las comisiones temáticas respectivas.
El diputado colorado Felipe Schipani presentó ayer un proyecto de ley que habilita a los responsables de espacios privados de acceso público y a los organizadores de espectáculos públicos en general a impedir el ingreso de personas que no acrediten haberse vacunado contra COVID-19.
El proyecto aclara que la disposición regirá durante la vigencia del estado de emergencia nacional sanitaria y cuando ésta termine, decaerá de pleno derecho. Además, agrega que la limitante para el ingreso a esos establecimientos no regirá para quienes por prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de vacunarse.
7:24.
Pasamos ahora a la pandemia en el mundo.
Y empezamos en ese sentido en Estados Unidos. Allí, luego de varios días con un aumento de los contagios de COVID-19, el presidente Joe Biden anunció una aceleración del plan de vacunación contra esa enfermedad.
We aren't at the finish line. We still have a lot of work to do.
No estamos en la línea de llegada, decía Biden. Todavía tenemos mucho trabajo para hacer. Seguimos en una carrera de vida o muerte contra este virus. No habrá más reglas ni restricciones confusas, ¿no? Mi mensaje hoy es simple. Varios estados ya abrieron la vacunación a todos los adultos, pero a partir del 19 de abril, todos los adultos en todos los estados podrán ponerse en línea para recibir la vacuna contra COVID-19.
Con su anuncio, Biden adelantó la fecha para poner fin a las restricciones por edad, estado de salud u otras categorías a quien quiera vacunarse contra el coronavirus, que hasta ahora era el 1 de mayo. Esta aceleración de los plazos se produce cuando se registra aumento constante de los contagios diarios, mientras en algunos estados se aliviana a ritmo acelerado las restricciones dirigidas a reducir la movilidad.
La Universidad de Oxford anunció la suspensión de los ensayos con niños de la vacuna contra el coronavirus a la espera de una decisión de la Agencia de Medicamentos Británica.
En un comunicado indicó que no hay preocupación en torno a la seguridad del ensayo, pese a lo cual aguardará el resultado de la investigación sobre los casos de trombosis sanguíneos que se han producido en pacientes que fueron inoculados con la vacuna. Hasta el momento se ha informado de 7 casos mortales de un total de 30 identificados, según datos publicados el sábado. La Organización Mundial de la Salud reiteró ayer que la vacuna anticovid creada por AstraZeneca y Oxford presenta aún ampliamente más beneficios que riesgos.
Hoy es un día importante para esta controversia en torno a esta vacuna. Hoy la Agencia Europea, que se especializa en estos asuntos, va a emitir su pronunciamiento, que se esperaba en especial por los países del bloque, pero también en buena parte del planeta. ¿Y ahora es? Son las 7:27.
Seguimos con otras noticias internacionales por fuera de la pandemia.
Estados Unidos e Irán calificaron de constructivas las negociaciones indirectas que comenzaron ayer en Viena para intentar salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que se trata de encuentros constructivos y potencialmente útiles.
Estas discusiones en Viena, incluso cuando no nos estamos reuniendo directamente con Irán, como dijimos, bueno, es un paso bienvenido. Son un paso constructivo y potencialmente útil mientras buscamos determinar qué es lo que los iraníes están dispuestos a hacer para volver a cumplir con las limitaciones establecidas en el acuerdo y, como resultado, qué tendríamos que hacer nosotros para volver al cumplimiento de este lado.
Por su parte, el jefe de la delegación iraní consideró que, en su conjunto, la reunión fue constructiva.
En Honduras comenzó ayer el juicio contra el empresario y ex militar acusado de haber ordenado el asesinato del ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace 5 años.
David Castillo, arrestado desde 2018, es señalado como autor intelectual del crimen por la Fiscalía, la familia de Cáceres y la organización indígena que ella dirigía. En 2019 fueron sentenciados a 50 años de cárcel 4 hombres que entraron a la vivienda del ambientalista y la mataron a tiros. Otros 3 hombres que lo contrataron fueron sentenciados a 30 años de prisión. El tribunal concluyó que Castillo mandó a matar a Cáceres por oponerse con manifestaciones indígenas a la construcción de una hidroeléctrica en el río Hualacarque.
7:29.
Volvemos al panorama nacional.
El gobierno apelará el fallo del juez de lo contencioso administrativo Javier Gandini, dictado el lunes pasado, a favor del exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma.
Recordemos, la sentencia judicial ordenó al Poder Ejecutivo hacer lugar al pedido de Toma de que se diera trámite a su recurso contra un sumario por sus viajes a Europa en compañía de una contadora durante el año 2019. Según informa el diario El País, el fallo será apelado por el director de jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, Gastón Gianero, ya que la Fiscalía de Gobierno depende de esa cartera.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, recibió este martes al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig S. Feller.
García anunció que fueron iniciadas negociaciones para adquirir 3 embarcaciones, vehículos blindados y un helicóptero de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El militar norteamericano, por su parte, destacó en conferencia de prensa la valiosa relación de cooperación entre ambos países y calificó a Uruguay como un importante socio en materia de seguridad. Según Feller, el interés y la alianza de su país con Uruguay comienza con los fuertes valores y compromisos con la democracia de ambas naciones.
El encuentro generó otra de las polémicas de las últimas horas. La visita del militar estadounidense recibió el repudio del Partido Comunista, que a través de un comunicado manifestó que el país norteamericano, bajo la vieja excusa de la cooperación militar entre Estados Unidos y Uruguay, educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y a los desastres naturales, tiene la clara intención de asegurar su hegemonía en nuestra región.
El PSU considera que la actitud de Estados Unidos respecto de la movilización social en la región será la misma de siempre. Apoyo a los sectores más conservadores y represión de movimiento popular, indican el comunicado.
7:31.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Fondo Monetario Internacional difundió ayer su último reporte semestral sobre la economía mundial, en el que mejora su pronóstico para el crecimiento del PBI global. Sería 6% este año, 4,4% el año próximo.
El organismo señala que en 2020 la contracción del 3,3% provocada por la pandemia generó lo que es la peor recesión en tiempos de paz desde la Gran Depresión. Agrega que las rápidas respuestas gubernamentales evitaron un derrumbe que podría haber sido al menos 3 veces mayor. El FMI reiteró que la recuperación será desigual. Estados Unidos superaría su nivel de PBI anterior a la pandemia, tal como lo hizo China el año pasado, pero los países en desarrollo no lo conseguirán hasta 2022 o bien entrado el 2023. La región de América Latina y el Caribe crecería este año solo 4,6%, después de una contracción del 7% en 2020.
Y en el caso de Uruguay, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento de 3% en este año 2021 y 3,1% en 2022, guarismos que están en línea con los pronósticos de analistas privados y son un poco menos optimistas que los del gobierno, que augura para este año una expansión de 3,5%. ¿Qué hora es?
7:32, nos vamos a otras noticias. Cerramos con ellas.
El Ministerio del Interior removió al director de la cárcel de Tacuarembó luego de trascender un video que muestra una pelea a golpes de puño y puntapiés entre reclusos en el patio del penal, mientras un policía allí presente no interviene para poner fin al enfrentamiento.
El policía que estaba ahí en el lugar se muestra como árbitro de la lucha con características de kickboxing y solo interviene cuando uno de los dos reclusos termina en el piso para separarlos y que ambos sigan luchando. Ayer, el Instituto Nacional de Rehabilitación determinó el relevo del director de la cárcel, Antonio Dos Santos, y designó en su lugar al subdirector de la unidad número 21 de Artigas, Luis Viera. Además, se ordenó una investigación interna de carácter urgente para determinar responsabilidades.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34, pasamos a otro capítulo de la información. Es Romina quien trae los números, con cotizaciones, con mercados de cambios.
Les cuento, el dólar aquí en nuestro país ayer subió, pero subió mínimamente, apenas un 0,06%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 247. La pizarra del Banco República, ¿cómo quedó? Bueno, el billete verde cerró al término de la jornada a 43 pesos para la compra y 45 pesos con 40 para la venta. Y después nos vamos a la región. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Brasil? Ahí la divisa estadounidense bajó ayer, cerró en 5 reales con 626. En Argentina, mientras tanto, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 92 pesos con 28, mientras el paralelo blue se mantuvo estable, cotizó en el entorno de los 140 pesos. Y por último, si miramos hacia Europa, ahí tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y terminando la jornada cotizaba en el entorno de $1.1871.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.